Fusión tuvo una entrevista que hacíamos en esta radio, una mamá que decía que había recorrido escuelas en Candelaria y en posadas privadas y públicas, y que venía todo bien cuando quería anotar a su hija Francesca o Francesca, de 5 años, que tiene síndrome de Down, hasta que los directivos de las instituciones se enteraban que tenía síndrome de Down, y ahí era inmediatamente pasada a una lista de espera, que era casi como decirle, no, gracias. No podemos aceptarlo, tenemos demasiados chicos. Y bueno, estamos ahora en comunicación con Ramón Martínez, que es director del área de educación especial en el Ministerio de Educación de Misiones, por supuesto enterado de la situación, y creo que ya se ha puesto en acción además para llevar una solución a esta cuestión. Ramón, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo te va?
Sí. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, cuénteme, mira. Ramón, cuénteme.
Sí, no, la verdad que sigue tomado conocimiento por los medios de esta situación. La verdad que me pongo en el lugar de esa familia, ¿no? De sentir esa discriminación, ese rechazo, esa vulneración de derechos, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión educativa en este caso. Uh-huh. La verdad que, bueno, en función de esta realidad, que no es aquí en la provincia, sino que es en todo el país, convengamos que estamos en un nuevo transitando, ¿no? un cambio de paradigma de integración a la inclusión, y la verdad que si bien hubieron muchísimos avances en cuestiones regulatorias, en leyes, normativas, hay muchos desafíos en relación al cambio de actitud y el compromiso real a la hora de pensar el trabajo colaborativo para garantizar una trayectoria inclusiva, ¿no? Pero es un aprendizaje, un desafío que tenemos que instalarlo de a poco en el ámbito educativo como social, entendiendo de que la escuela es un eco de resonancia lo que ocurre en una comunidad. Si la comunidad no es inclusiva, la escuela tampoco. O sea, convengamos que todos, y nos involucra a todos, digo, a la hora de pensar en atender a la diversidad y convivir con una persona con discapacidad en este caso. Uh-huh. La verdad que hoy justamente hablamos con la mamá, con Ángeles, que vamos a tratar de garantizarle, porque la verdad que hoy por normativa Francesca tiene que estar transitando su escolaridad en una escuela común. No existe más, y no debiera existir, tampoco debe existir permanencia en el nivel inicial. Por resolución 174 del Consejo Federal, uno de los requisitos que debe tener el niño para egresar, para certificar la terminalidad de nivel inicial, es la edad, el único requisito. No, uh-huh. No hablamos ni de contenido, no hablamos, no.
¿Qué es eso? Solamente nada. ¿Qué es, Ramón, lo de la permanencia? ¿Qué es eso?
La permanencia es cuando una persona, porque también cometíamos ese error, esta cuestión complicada, que a veces en este cambio de paradigma lo que se trabaja es con la potencialidad, ¿sí? Ajá. Cuando en el paradigma inclusive integrador trabajamos con la mirada muy puesta en la deficiencia, y solíamos cometer el error de decir, bueno, él tiene 7 años, pero hay ciertas capacidades que él tiene, una edad mental de un niño de 3, de 4, de 5. Vamos a dejarle más, pero la verdad que eso, después tomando esta cuestión de que nosotros tenemos que garantizar un trabajo más en el contexto, la mirada está puesta en el contexto y no en la barrera o en la deficiencia de la persona. Entonces, a partir de ahí, empezar a entender esto, que si tiene 7 años, tiene que estar con un par de 7. Y es el contexto el que tiene que adecuarse, ¿sí? No el niño adecuarse al contexto. Uh-huh. Entonces, es todo un desafío, hay un trabajo, por eso venimos promoviendo los espacios de formación, por eso entendemos que va a ser un proceso que involucra a todos, pero bueno, la verdad que estamos en ese gran desafío, y van a seguir seguramente apareciendo, porque esto de trabajar colaborativamente entre la modalidad de educación especial, la escuela común, era una cuestión de voluntariado. Hoy es política educativa, vengamos, y las políticas a veces se instalan fácilmente y a veces aparecen barreras. Y tiene que ver en este caso con barreras actitudinales y mentales y prejuicios que tiene la persona que se supone que no fue preparada para atender a un otro. La verdad que tiene un montón de herramientas que flexibilizando esas herramientas puede garantizar que esa persona pueda hacer su trayectoria escolar con los apoyos, si es necesario o no. Y entonces, en este caso, por ejemplo, Francesca tenía su equipo de orientación.
Claro.
La verdad que no veo dónde está la... Ahí evidentemente la barrera pasó a ser actitudinal. Entonces me parece que esto hay que no dejar pasar, me parece, en este sentido de tomar como desafío a romper, porque tiene que ver con forma de pensar y ver y entender de que la persona con discapacidad tiene que estar aislada, y la verdad que no es así.
¿Qué dice la ley exactamente? ¿Qué dice exactamente la ley, Ramón? Porque evidentemente en muchas instituciones educativas no la conocen, o por lo menos dicen no conocerla.
Sí, nosotros a nivel provincial y adherimos a una normativa que es la resolución 311 del Consejo Federal 2016, que la hicimos entre todos. No fue que se fue pensado en un escritorio, no. La elaboramos todos juntos, escuela común, escuela especial, familia, ¿sí? Entonces armamos esa resolución que habla sobre la promoción, acreditación, ¿sí?, certificación y titulación del estudiante con discapacidad en el sistema educativo. Entonces, trabajamos desde el nivel inicial, cómo hacer su trayectoria, dónde debe ser esa trayectoria, cuando aparece una dificultad, o el chico guarda escasa relación con el diseño curricular, cuando el chico tiene multidiscapacidad y necesita ciertas adecuaciones o ajustes razonables, se le tiene que garantizar. Todo eso se fue trabajando y se está instalando aún aquí en la provincia de a poco. Convengamos que la normativa la tienen desde el ministerio, cada unidad escolar la tiene dentro de su dispositivo de normativas. De repente me parece que los invito a habilitar un espacio y empezar a poner a compartir y a reflexionar sobre esta cuestión que es ley. O sea, uh-huh. Hoy la educación inclusiva es un derecho, no es un premio, no es un regalo y no es una moda. Es un derecho y debemos garantizarlo entre todos.
Tanto escuelas públicas como privadas, ¿no es cierto?
Todas. Uh-huh. Públicas y privadas.
¿Y en algún lado de la ley, sí. Ramón dice que las escuelas deben garantizar, pero que pueden poner un cupo, una lista de espera?
No se puede hablar de cupo cuando hablamos. A ver, nosotros tenemos que empezar a instalar esta cuestión, y acá es donde involucra también a todos los medios de comunicación, la familia, la comunidad, instalar esto de la diversidad. Cuando nosotros hablemos de diversidad y en ese abanico de atención a la diversidad, ¿sí? En ese abanico va a estar una persona con discapacidad, que es parte de la diversidad del ser humano, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, en la formación, en no poner específicamente, decir, bueno, yo tengo un cupo, dos personas por sección, no existe. Nosotros tampoco vamos a firmar jamás una resolución así, porque estamos al borde de la discriminación. Uh-huh. Hoy tenemos que trabajar en atención a la diversidad en el aula y entendiendo de que todos somos diferentes, tenemos estilos de aprendizaje diferentes, todos, con y sin discapacidad. Entonces, esto de aulas heterogéneas no está como muy naturalizada. Acuérdense que nosotros venimos también formados y deformados como docentes en un paradigma anterior en donde era todo homogéneo. Todos debían aprender lo mismo, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Hoy es otra cosa, hoy es heterogéneo totalmente, y que pueda aprender yo del otro, ¿sí?, a partir de trabajo colaborativo con enfoques metodológicos diferentes. Entonces no es el uno a uno, sino el trabajo con pares, la dinámica del aula es otra. O sea, nos interpela aún más a nosotros como docentes en esta cuestión del gran desafío que es educar.
Y Ramón, ¿qué pasa con, porque el caso de Ángeles y de su hijita Francesca seguramente va a tener resolución en breve, nada más,
así martes, como usted lo dice. El martes, hoy hablamos con ella, ella lamentablemente no podía porque hoy estaba atendiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la obra social y demás. Teníamos una cita hoy, el martes a primera hora nos juntamos y la verdad que ya estamos viendo la escuela más cercana para que Ángeles pueda hacer su trayectoria sin barrera.
Está bien, la chiquita Francesca, pero digo, más allá del caso de Francesca que se mediatizó, pero que sirvió para que un poco se vuelva a hablar de esta cuestión, ¿qué tienen que hacer los padres de los otros cientos o miles de chicos que puedan encontrarse en la misma situación, que van a una escuela y que les dicen, no, lo pasamos a lista de espera porque tenemos el cupo cubierto, o directamente no podemos? ¿Qué tienen que hacer esos padres?
Y la verdad es que te dejo mi contacto y que se comuniquen al Consejo General de Educación. Y la verdad es que vamos a tratar de garantizar si la configuración es de apoyo para que eso no suceda. Entiendo que esto es un proceso, entiendo que tenemos que involucrarnos, formarnos, no, pero convengamos que tampoco podemos ser y decir no y negarle la posibilidad de que haga su trayectoria escolar. O sea, la inclusión no se puede negar a nadie. Entonces, ponernos a disposición, la verdad que los padres deben acercarse al Consejo General de Educación en este caso, y nos pondremos y nos brindamos a tratar de garantizar, ¿sí?, los apoyos que sean necesarios. Hoy, entendiendo de que, por eso digo, el cambio de paradigma, el modelo integrador era esto, que uno necesitaba al maestro integrador para ir. Hoy es necesario, siempre y cuando las barreras de aprendizaje y participación de ese sujeto en particular lo amerite. Y si no amerita, y pasa a ser didactogénico, si se quiere, porque a veces uno pretende lograr la autonomía, pero le pone un pilar al lado, un bastón al lado, y la verdad que eso a veces puede ser contraproducente a largo plazo. Entonces, también empezar a reflexionar en ese sentido. Esta dinámica de la inclusión, esta trayectoria inclusiva debe ser pensada, repensada, reflexionada desde lo institucional, no es desde el equipo ni de la familia, desde lo institucional. Entonces la decisión debe salir y surgir desde el mandato fundacional de la institución, desde el proyecto educativo institucional, que están convencidos y que ponen todo a disposición para poder garantizar la trayectoria que es singular, que es particular, como cualquiera de nosotros, ¿sí?, en su momento. Nadie aprendió de la misma forma, todos aprendimos en tiempos y ritmos diferentes y fuimos movilizados y motivados desde algún lugar. Así que me parece que acá tenemos que ponernos a disposición y que esto, la verdad que no podemos decir no va a suceder. Va a suceder, estamos en un proceso, nos ponemos a disposición de garantizar los apoyos necesarios. Hay una decisión del gobierno de la provincia de Misiones en promover políticas y prácticas inclusivas. En esto de políticas estamos hablando justamente de dar a conocer tanto a la familia, como a las escuelas comunes, como a las escuelas especiales, como a los equipos externos, las normativas y todo lo que tenga que ver en el plan de labor de aquí en adelante en son de garantizar una educación de mayor calidad y equidad en este caso, ¿no? Bueno, una verdadera escuela inclusiva. ¿Sí?
Le quiero hacer dos últimas preguntas, Ramón, yendo desde las respuestas que a veces entregan los docentes y hasta los psicopedagogos, dicen que no está destinando el Estado los recursos suficientes como para los equipos EOA, para los gabinetes interdisciplinarios a las escuelas. ¿Qué pasa con esa situación?
No, acá la verdad es que nosotros tenemos que ver esto. Para empezar, los equipos de orientación de apoyos en la provincia de Misiones está constituido por psicólogos, psicopedagogos y también profesores de educación especial. Lo que nosotros estamos haciendo en esta cuestión, en este contexto socioeconómico y demás, estamos refuncionalizando y optimizando los recursos. Quiere decir esto, que por eso queremos poner a disposición los equipos de orientación de apoyo de las escuelas especiales vinculados con las escuelas comunes, porque hoy existen equipos en algunas escuelas, no constituidos en su totalidad, pero son profesionales que están a disposición en las escuelas, un psicopedagogo. Entonces vincularlos desde un enfoque metodológico y desde una mirada unificada, ¿sí? Entender esto de ¿cómo vamos a trabajar? Porque nosotros desde la Modalidad de Educación impulsamos el carro, pero el carro lo tenemos que impulsar entre todos. O sea, la mirada, el cambio de mirada tiene que darse en el sistema educativo. Entonces, si yo tengo claro cuál es mi rol dentro de los equipos, sea un psicopedagogo en una escuela de 500 estudiantes, ¿sí?, se pone a disposición a trabajar con el equipo de la escuela especial e ir enriqueciendo este trabajo interinstitucional para garantizar las trayectorias inclusivas de cualquier estudiante que pueda tener alguna barrera. No estamos hablando de la persona con discapacidad. De cualquier estudiante que pueda presentar alguna barrera de aprendizaje y participación. Entonces, tenemos muchísimas horas, a buena hora, que están en el sistema educativo. Estamos organizando reuniones ahora, se llaman reuniones de equipo de orientación de apoyo, para unificar criterios de enfoque metodológico a la hora de pensar trayectorias escolares en abordaje interinstitucional. Eso es una construcción. Antes trabajamos cada uno en su rancho, ¿no? Entonces hoy definir este encuadre de trabajo y optimizarlo. Sabemos que no es suficiente, entendemos que hay mucho por avanzar, pero también entendemos de que estamos en un contexto complejo donde debemos garantizar con los recursos que tenemos y optimizarlos al máximo. Y la verdad que se va a hacer en el zona centro esa formación, esa capacitación, y en total tenemos algo de 6.000 horas entre educación especial, equipo técnico, ¿sí?, en el sistema educativo. Ahora, la idea es tomar esas 6.000 horas, 6.000, no son 6.000 personas, digo.
No, 6.000 horas, sí, cátedras.
6.000 horas, esas cátedras y vincular, decir, bueno, tenemos identificado quiénes son, los vinculamos, nos comprometemos en un trabajo colaborativo, porque hoy, teniendo un referente que entienda cuál va a ser la dinámica y la lógica, y desde dónde nos posicionamos a la hora de pensar una trayectoria inclusiva, ¿sí?, ya va a ser por lo menos suficiente con una persona en una escuela común para garantizar medianamente posible que sea que llegue a buen puerto ese trabajo, ¿sí?
Bueno.
Entonces, no es que va a ir y es depositaria la educación especial la única responsable de la inclusión. No, los responsables de la inclusión y las trayectorias de cualquier persona en el sistema educativo, es el sistema educativo, o sea, somos todos, ¿no?
Está bien.
Así que en ese gran desafío estamos, ¿sí?
Mientras estábamos conversando, se comunicaban también algunos oyentes y nos dicen, en la fraternidad no aceptan directamente chicos con discapacidad, y en el Neni de al lado lo mismo. Son escuelas acá conocidísimas de Posadas. Estaría de ustedes, en todo caso, verificar si la situación es esa. Ramón, a usted y al equipo de discapacidad de educación, los de educación especial, mejor dicho, ¿los encuentran en el Consejo o en el Ministerio de Educación?
En el Consejo General de Educación, en el segundo piso, Dirección de Enseñanza de Educación Especial.
Ajá.
Nosotros nos ponemos a disposición, la verdad que sí van a seguir apareciendo, entiendo que hay mucho que hacer, ¿no? Es un gran desafío, pero estamos convencidos de que con la corresponsabilidad con la familia, con la escuela común, con los equipos externos, con el equipo de la movilidad, vamos a poder garantizarlo. Esa es la construcción, pero yo estoy convencido que lo podemos hacer y tenemos con qué hacerlo. Yo voy más por lo que tenemos y no por lo idealizado. Lo idealizado sería idealizado, si no estaríamos hablando de esto. Pero vamos por lo real. Lo real tenemos esto, con qué contamos, qué herramientas, qué recursos, y bueno, optimicemos esos recursos y tratemos de garantizar, ¿sí?, hasta donde podamos sostenerlo. ¿Sí?
Muy bien.
Esto es una cuestión de derecho que nos involucra a todos.
Muy bien. Gracias, Ramón, por el tiempo que nos ha dado al aire.
Por favor, a disposición cuando quieran.
Hasta luego.
Estamos para sumar. Adiós. Gracias.
El referente de la educación especial en la provincia de Misiones, director de educación especial, Ramón Martínez, es quien hablaba con nosotros al respecto de no solamente la situación de Ángeles y Francesca, mamá e hija, que